En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Bueno, apenas 24 horas, amigos, ha tardado la Guardia Civil en detener al principal y, al parecer, al único sospechoso de la muerte de la joven profesora Laura Luelmo, de 26 años. Como saben, su cadáver apareció ayer, fue encontrado ayer a pocos kilómetros de la localidad onubense del Campillo, donde vivía. El arrestado es Bernardo Montoya, 50 años, un asesino convicto que hace apenas 2 meses había salido de prisión y quiso la mala suerte que Laura Luelmo se fuera a vivir justo a la casa de enfrente de este personaje. Y desde allí, desde la casa de enfrente, este personaje, Bernardo Montoya, según manifestación de muchos testigos, la observaba constantemente. De ahí que la policía recelara de él, y más cuando tuvieron acceso a su historial delictivo. La autopsia del cadáver de la chica apunta a que falleció de un fuerte golpe en la cabeza con un palo o con una piedra, pero no se sabe exactamente el día. Lorena López Lobo.
Apenas 20 metros, Luis, separaban a Laura de su presunto asesino, la distancia que hay entre la casa del detenido y la que alquiló la joven maestra nada más llegar al Campillo a principios de este mes, donde se había trasladado para dar clases en el pueblo de al lado. Desde el portal, sentado en una silla, la vigilaba día y noche. Ella lo había notado, le daba mala espina y así se lo había confesado en repetidas ocasiones a su novio. Por eso, desde el primer momento, Bernardo Montoya, de 50 años, fue el objetivo número uno de los investigadores. Lo seguían de cerca, pues efectuaba algún movimiento extraño, hasta que a primera hora de la mañana ha sido arrestado cerca de Cortegana, donde reside toda su familia. Un clan gitano, por cierto, muy conflictivo. Al sentirse vigilado, bajó de su coche e intentó huir a pie, momento en el que fue detenido.
Ellos no han vivido mucho tiempo aquí en el Campillo, solo que su familia tiene una casa en propiedad en la zona donde vivía Laura, y poco más, que ahora mismo pues no, estos días no han estado por aquí y ahora mismo tampoco están por aquí.
Como explica la alcaldesa del Campillo, Bernardo Montoya se había instalado en esa vivienda hacía muy poco tiempo, ya que el pasado mes de octubre salió de la cárcel tras cumplir condena por varios delitos. El más grave, el brutal asesinato de una anciana de su pueblo, Cortegana, a quien mató a puñaladas en su casa para evitar que ésta testificara contra él en un juicio por robo. Eso fue en 1995. Después volvió a reincidir y regresó a prisión por varios asaltos con violencia, aunque no tenía antecedentes por agresión sexual. Su comportamiento entre rejas era igualmente problemático, llegando a herir incluso a varios funcionarios. Cuando ayer encontraron el cuerpo de la chica semidesnudo en un paraje natural de difícil acceso próximo al pueblo, decidió abandonar apresuradamente su domicilio, una vivienda que ha sido registrada hoy durante más de 3 horas por los agentes. El padre y la hermana del arrestado han querido dar la cara en Canal Sur y han pedido perdón a la familia de la profesora asesinada.
Un mensaje a la familia de los padres de Laura, ¿no? De Laura, que yo lo siento si la ha hecho o no la ha hecho, pero si él la ha hecho, que lo pague. Porque eso no se hace.
Que lo siento mucho por esta muchacha, y si él la ha hecho, que lo pague, sea los años que le echen encima. Y la verdad que reniego que sea mi hermano.
Ellos, los padres de la víctima, llegados desde Zamora, esperan en Huelva para poder hacerse cargo del cuerpo de su hija después de que hoy se le haya sido practicada la autopsia. Su familia conoció la trágica noticia de su muerte mientras participaban ayer en el operativo de búsqueda, como ha explicado el delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez.
Lo primero que nos pidió encarecidamente la familia fue que fuéramos muy prudentes a la hora de dar detalles, sobre todo detalles escabrosos para ellos.
Según apunta el informe preliminar elaborado por los forenses, la causa de la muerte fue un fuerte golpe en la cabeza con un objeto contundente, un palo o una piedra probablemente, pero Laura, que apareció con las manos atadas a la espalda, presentaba además huellas de presión en el cuello y evidentes signos de defensa. La autopsia es clave para detectar ahora restos de ADN del agresor y averiguar si fue víctima también de una agresión sexual, como todo parece, ya que le faltaba parte de la ropa que fue hallada por un voluntario que participaba en la búsqueda a unos centenares de metros de ese lugar, conocido como La Mimbrera. Sí, lo ha contado esa tarde en Andalucía Directo.
Y yo estaba en un camino, yo me dijeron, vete al siguiente, y eso hice, me fui al siguiente camino. En vez de, pues no sé, me fui agachando, y donde yo veía una zona que posiblemente hubiera pasado alguien, pues eso, veía un hueco en los arbustos, pues ya está.
Los agentes de la UCO también se centran en localizar el teléfono móvil de la víctima, que al parecer no salió a correr como se pensaba en un principio, sino que vestía ropa de calle, por lo que los investigadores no tienen claro el momento ni el lugar en el que fue abordada, ni tampoco cuándo ni dónde fue asesinada por su verdugo.
Este es claramente un caso de fuerte impacto social, que se hayan producido muchas reacciones cívicas, ciudadanas, de las personas que vivían con ella, que trabajaban con ella, que la conocían desde su infancia, y también reacciones políticas. Nayara Fernández.
Dolor e indignación, esto es lo que se ha podido respirar hoy en las numerosas concentraciones celebradas en Repulsa por el crimen de Laura Luelmo. Las más significativas han tenido lugar en zonas como Campillo, la localidad a la que se mudó la joven el pasado 4 de diciembre, crespones negros, banderas a media asta y una gran conmoción han protagonizado un acto frente al ayuntamiento del pueblo en el que vecinos y estudiantes se han concentrado para mostrar su solidaridad.
Los que tenemos hijos sabemos lo que eso duele. Esto es horroroso. Que no vuelva a pasar nunca más.
Estamos todos súper consternados. Estamos fatal.
Alumnos, profesores y padres del Instituto Vázquez Díaz de Nerva, en el que trabajaba Laura, también se han concentrado para guardar un minuto de silencio en memoria de la joven y han hecho un altar en el patio del centro. Más tarde, numerosos vecinos han guardado un minuto de silencio en la plaza de la localidad onubense, donde una de las alumnas de Laura le ha dedicado unas sentidas palabras.
Tus alumnos, los que te apoyamos a ti y a tu familia. Descansa en paz, profe. No te merecías esto. Gracias, Laura Luelmo. Gracias, profe.
La Plaza de la Marina en Zamora, la ciudad natal de la joven, también ha sido escenario del dolor hoy, con un minuto de silencio, además de homenajes y actos en el colegio donde Laura cursó sus primeros estudios. Conocidos y amigos de la profesora han mostrado su indignación por el crimen. También se han sucedido las muestras de cariño en el pueblo de la madre de la víctima, Villabuena del Puente, donde se han decretado 3 días de luto oficial y se está celebrando a esta hora una concentración silenciosa. Y en otros lugares, como la Biblioteca Nacional en Madrid, donde Laura fue becaria hace 2 años, o la Universidad de Salamanca, donde completó sus estudios. Las redes sociales también se han volcado para condenar el crimen y para denunciar la inseguridad que sufren las mujeres por el hecho de serlo, bajo el hashtag Todas Somos Laura. Miles de españoles han cambiado, por ejemplo, su foto de perfil de WhatsApp por la imagen de 2 niñas que sostienen un cartel con un texto que reza por un 2019 en el que cada niña y mujer que sale de su casa vuelva sana y salva. Precisamente en redes sociales ha tenido lugar una polémica protagonizada por Vox Zamora. Desde la formación han publicado un tuit en el que culpan a los gobiernos populares y socialistas de tener una ley que favorece a los delincuentes y perjudica a las víctimas, a lo que muchos internautas les han reprochado que se pronuncien sobre este tipo de casos, cuando uno de sus principales puntos programáticos consiste en derogar la ley de violencia de género. En este sentido han ido las declaraciones de la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, quien en relación al caso de Laura ha pedido la condena de los discursos en contra de la igualdad, en clara alusión a la formación de Santiago Abascal.
Hay que empezar desde la educación, desde la coeducación, a educar en igualdad a hombres y mujeres, para que la mitad de la población no piense que puede disponer de la vida de la otra mitad. Hay que condenar y perseguir a aquellos que, en vez de apoyar las políticas de igualdad, lo que hacen es perseguirlas y criticarlas, y negar que en este país existe una cultura machista y patriarcal.
Por su parte, desde el Partido Popular, su portavoz en el Congreso, Dolors Montserrat, ha aprovechado el caso de la joven zamorana para atacar a Sánchez y ensalzar a su formación como la única que defiende la prisión permanente revisable.
Hoy, que nos invade a todos una gran tristeza y dolor por el asesinato, me siento hoy más orgullosa que nunca de formar parte del Partido Popular, que hemos sido el único partido que defendemos la prisión permanente revisable.
En el caso del líder de Ciudadanos, Albert Rivera, este ha remarcado la necesidad de tomar medidas en el Código Penal o de Seguridad con el objetivo de proporcionar una protección eficaz a todas las mujeres.
Don Alfonso Ejea, bienvenido, muy buenas noches.
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás?
Quiero empezar por lo último, y lo último es algo que acabamos de saber a través de un despacho de agencia. Se especula con que pudo ser asesinada, sabemos por la autopsia, que murió de un golpe en la cabeza. Pero ahora nos dicen los expertos que pudo morir entre el sábado y el domingo.
Entre el
viernes y el sábado.
Entre el 14 y el 15.
Y eso supone o nos llevaría a la conclusión de que antes de ser asesinada estuvo secuestrada.
No necesariamente. Mientras estabais haciendo esta magnífica crónica, me he tomado la molestia de hacer algunas consultas rápidas. Lo primero que nos dicen es que hay que fiarse del forense. Si un forense se atreve a decir que un cuerpo ha dejado de respirar entre el 14 y el 15, no hay por qué dudar de su dictamen, así que tenemos que estar ante una situación en la que, con todo respeto a la familia de Laura, por diferentes evidencias que hayan visto en la escena de la muerte y en la mesa de autopsias, como fauna cadavérica, livideces del cadáver, el estado de rigidez y otras variables, hay que fiarse de eso. Tú mencionas dos posibilidades, retenida o secuestrada. Hay otra posibilidad, es muy dura por asumir por parte de la familia, pero es bien posible que es abandonada en la creencia de que estuviera muerta sin que lo estuviera. o incluso, abandonada en la creencia de que estuviera muerta, regresar el presunto asesino al lugar, percibir que no había fallecido, que le quedaba algo de vida, y es duro hablar así, pero es para que la gente lo entienda, y el cuerpo no puede marcar data de la muerte hasta que esté definitivamente fallecida, que le quedara un hilo de vida y que hubiera tenido una capacidad de supervivencia superlativa. Hay un dato muy importante, muy importante. El día 14 de diciembre es muy poco probable que Bernardo, en el caso de ser el asesino de Laura, estuviera con ella, porque se sabe a ciencia cierta dónde estaba el día 14 Bernardo. Hay constatación absolutamente fehaciente de en qué lugar estaba Bernardo, con qué persona estaba Bernardo y durante cuánto tiempo estuvo Bernardo en este sitio. Eso lo hace incompatible con un secuestro o con una retención. Es un dato desconcertante, es un dato muy llamativo, pero es un dato científico. Laura desaparece el 12 y la data de la muerte llega dos días después. La gran incógnita, y eso es algo que nos tendrá que decir el propio Bernardo, es el estado real en el que estuvo Laura durante esos dos días. O en una muerte prácticamente total, pero todavía con un hilo de vida, o realmente, que sería lo más cruel y lo más difícil de asumir, en una especie de cautiverio y de retención que no tiene absolutamente ningún sentido con el perfil del tipo al que nos estamos refiriendo.
¿Pero das por hecho que lo va a contar, Bernardo?
Doy por hecho que ahora mismo no está diciendo esta boca es mía. Y doy por hecho que se están planteando trasladar gente realmente muy, muy, muy avezada en interrogatorios a tipos complicados. Hablamos de un delincuente, ni mucho menos primario. Hablamos de un tipo que cuando los investigadores van, él ha venido varias veces, multireincidente. Conoce la cárcel, la conoce muy bien. Ha comido talego durante muchos años. Sabe de qué va esta historia, vamos, prácticamente igual que cualquiera de los abogados que le pueda asistir durante esta detención. Es el peor candidato a interrogar. Sabe perfectamente cuándo callar, sabe perfectamente cuándo hablar, sabe perfectamente lo que supone lo que ha hecho y sabe perfectamente lo que supone dar más detalles de lo mismo. Es el delincuente al que no te gustaría tener delante en una sala de interrogatorios, y afortunadamente nos encontramos, digo afortunadamente entre comillas, nos encontramos en el escenario en el que lamentablemente ya nada se puede hacer por Laura. Mucho más estresante sería la situación si todavía no se hubiera encontrado el cuerpo de la chica y cupiera la mínima posibilidad de encontrarla con vida. Si su paradero dependiera de un tipo como Bernardo Montoya, los investigadores tendrían motivos para estar preocupados.
¿Hay pruebas suficientes, en tu opinión, Alfonso?
Las consultas que he hecho durante el día de hoy me tranquilizan por dos motivos fundamentales. Una detención no se practica porque sí, y ningún juez te firma una orden de registro porque sí. Les tienes que haber puesto encima de la mesa indicios más que suficientes. Es verdad que la ubicación parece un poco de perogrullo, pero que en un pueblo de 2.000 habitantes, el único habitante que tiene antecedentes penales graves por matar a gente, por asesinar a mujeres, está sentado en la silla delante de la casa de la desaparecida, debería ser así la resolución de este crimen, porque si no lo fuera, si Bernardo no fuera el autor, estaríamos ante una carambola cósmica impresionante. Teniendo a un tipo tan peligroso en la puerta de casa de la chica desaparecida, resulta que ha sido otro el autor. La coartada es totalmente débil, totalmente endeble. Los movimientos que él ha tenido en los días posteriores a la desaparición de Laura han sido monitorizados y han sido claves para su detención. Incluso hoy mismo ha tenido una reacción con toda la delicadeza y con toda la discreción que tenemos que aplicar a la investigación, pero hoy ha tenido una reacción que realmente ha propiciado su detención. Cuando la unidad central operativa da un paso tan severo como detener a alguien, tenerlo custodiado y registrar su casa, tienes que dar por seguro que hay pruebas más que suficientes como para inculparle por la muerte de Laura.
Pero solo indiciarias, quiero decir, lo que tú dices está absolutamente, en fin, fundamentado en una lógica indestructible, pero la lógica no vale. O sea, quiero decir, claro que vale, pero no basta, quiero decir.
Sí, evidentemente, las consultas que estuvimos haciendo las últimas horas las han clavado porque nos han dicho que la detención era cuestión de 48 horas. Es lógico que ha habido un escenario discreto, pero que ha sido fundamental, que ha sido el laboratorio. El escenario que se encuentran con el cadáver de Laura es un escenario criminalísticamente generoso. Es un cuerpo relativamente reciente, del que es fácil obtener datos y del que se han obtenido datos muy fácilmente. Las prendas de ropa están manipuladas y están manipuladas de forma nerviosa, de forma violenta. Es más que probable pensar que la persona que ha matado a Laura y la persona que la ha trasladado hasta el lugar donde la ha encontrado ha dejado algo en la escena del crimen y se ha llevado algo de la escena del crimen. El hecho de que la detención haya sido inmediatamente posterior a la finalización de la autopsia es lo que nos tiene que hacer pensar que en ese laboratorio hay algo que ha marcado definitivamente a Bernardo como presunto autor y como candidato a ser detenido. Sabes que cuando soy tan ecléptico en mis palabras es porque realmente estamos en un momento muy delicado de la investigación. Quedan 2 días para que este tipo esté bajo la custodia de la Guardia Civil y da igual, entre comillas, todas las pruebas que tengan. Lo que ellos quieren es abrochar la detención con la derrota del detenido, y la derrota del detenido es su confesión, y eso es lo que ahora están empeñados en conseguir.
Pues estaremos atentos a lo que diga en esa declaración y naturalmente lo comentaremos tan pronto como haya novedades. Alfonso, gracias y un abrazo fuerte.
Un abrazo fuerte.
En casa de Herrero, Es Radio.